Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Reciben ustedes la señal de la voz exterior de la República Islámica de Irán desde sus estudios en Teherán. Hola, ¿qué tal, amigos de Pars Today? Estamos transmitiendo, como siempre, desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos para presentar la programación correspondiente al 21 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 10 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias. Son las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, subraya que Irán no tiene prisa de que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear firmado en 2015 con el grupo 5+1. El líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, afirma que los episodios de violencia ocurridos en el Congreso de Estados Unidos muestran que la democracia es una falacia en este país. Y una nueva encuesta revela que el 57% de los estadounidenses quiere que el presidente Trump sea destituido de inmediato después de lo que alentó a las protestas que convirtió en un asalto mortal al Capitolio. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo vamos de inmediato con la revisión de los principales titulares a estas horas. Bien, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, insistió en que las sanciones antiiraníes suponen un crimen y una traición contra la nación y se deben levantar de inmediato.
El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha subrayado que Irán no tiene prisa para que Estados Unidos regrese al pacto nuclear firmado en 2015. El ayatolá Khamenei defendió la medida del Parlamento Nacional para obligar a Estados Unidos y a Europa a levantar los embargos impuestos, y también la decisión del país de reducir ciertos compromisos nucleares que asumió en el marco de dicho pacto. Afirmó que desde el principio él insistía en que Irán debería actuar de acuerdo con el accionar de otros firmantes del pacto. El líder de Irán hizo estos comentarios con motivo del aniversario del histórico levantamiento del pueblo de Qom contra el régimen monárquico Pahlaví en 1978. En su discurso habló de la situación actual en Estados Unidos. En otra parte de su discurso señaló que Estados Unidos siempre ha pretendido crear inestabilidad en Irán y en los países de la región. El líder de Irán llamó a reforzar el país en todos los aspectos, especialmente en el sector económico, ante las medidas coercitivas de la Casa Blanca al aplicar las políticas de la economía de resistencia.
Bien, y celebran en la ciudad iraquí de Basora un acto en homenaje al teniente general iraní Qasem Soleimani y al subcomandante de las Fuerzas de Movilización de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, en el primer aniversario de su asesinato. Miles de iraquíes participaron en el acto. Con lemas contra Washington pidieron la expulsión de las fuerzas de Estados Unidos de Irak. El líder de al-Ashad al-Shabi, Faleh al-Fayyaz dijo de que la expulsión de las tropas estadounidenses es una meta principal por parte del EGIC de la resistencia. Los llamados para la salida de Estados Unidos de Irak ha aumentado tras el asesinato de Soleimani y de sus compañeros de lucha contra Daesh en un ataque de Estados Unidos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, destacó que Estados Unidos es el mayor enemigo de su país y que si Washington quiere mejorar las relaciones debe dejar las políticas hostiles contra Pyongyang. Hablando en el Congreso del partido gobernante, Kim dijo que la política bélica de Estados Unidos contra los norcoreanos no cambiaría independientemente de la persona que esté en la Casa Blanca. De esta manera destacó que para la autodefensa ante este peligro, el país debe continuar desarrollando cabezas nucleares como una medida disuasiva. Además, hizo un llamado para el desarrollo de los equipos militares de alta calidad y sofisticado y automatizado. Las reacciones a la violencia contra el Capitolio de Estados Unidos no cesan en diferentes partes del mundo. Todos coinciden que Washington no es el número uno de la democracia, como aseguraba, y ven lo ocurrido como el resultado de las políticas del fomento al odio.
Sayed Hassan Nasrallah señaló que los episodios de violencia ocurridos en el Congreso de Estados Unidos muestran el efecto boomerang de lo que Washington siempre llevaba a cabo en otros países y dejó claro que la democracia es una falacia en esa nación.
Lo que ocurrió en Estados Unidos fue un gran evento y tendrá graves consecuencias, por lo que no podemos considerarlo como un suceso normal que pasa al olvido con el paso del tiempo. Lo que los estadounidenses atestiguaron la noche anterior fue solo parte pequeña de los crímenes de Estados Unidos en los últimos 4 años en Siria, Irak y Yemen. Entre estos crímenes también se puede destacar el asesinato de los comandantes Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis.
Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó los ataques como una desgracia a la democracia y rezó que hay una transición ordenada.
Estados Unidos, que es el llamado pináculo de la democracia, realmente ha conmocionado a toda la humanidad y sorprendido a todos. También nos ha sorprendido de manera similar. Vemos que son una vergüenza para la democracia.
Además, en Canadá, el premier Justin Trudeau dijo que Trump y los legisladores de su banda republicana incitaron a los manifestantes a que recurran a la violencia y ellos también comparten la culpa.
Lo que presenciamos fue un asalto a la democracia por parte de violentos alborotadores incitados por el actual presidente y otros políticos. La violencia no tiene cabida en nuestras sociedades y los extremistas no lograrán dominar la voluntad del pueblo.
Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, al condenar lo sucedido, criticó a los que, según él, se sonrojan ante la intimidación de Trump hasta ayer y ahora se han tomado posturas prodemocráticas cuando los días de Trump han terminado.
Aquellos que sucumbieron a la intimidación ilegal de Trump durante 4 años para proteger su piel a expensas de nuestra gente, ahora condenan su ataque al Estado de Derecho.
Desde el día de los incidentes que han dejado al menos 5 muertos, líderes mundiales han condenado el hecho, culpando a Trump por la violencia. Incluso los líderes ultraderechistas, que siempre adoraban las posturas polémicas del mandatario multimillonario, tal vez por haber sentido una alarma o tal vez por mostrar una nueva postura para poder suavizar el terreno para cooperaciones con Joe Biden a partir del 20 de enero.
Bien, y revisemos algunos datos. El 57% de los estadounidenses quieren que el presidente Donald Trump sea destituido. Esto por el caos que provocaron sus partidarios en el Congreso. La mayoría de los consultados por esta encuesta nacional de opinión pública realizada el día jueves y viernes consideraron al presidente saliente culpable de lo ocurrido. La mediación también mostró de que 7% de los que votaron por Trump en septiembre rechaza la acción de los partidarios incondicionales que irrumpieron en el Capitolio mientras que los legisladores se reunían para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Casi el 70% de los encuestados también dijeron que desaprueban el actuar de Trump después de las elecciones presidenciales. Bien, ¿nos quedamos en este tema? Los invito a profundizarlo de inmediato. Tomamos contacto con Santiago de Chile. Allí se encuentra Juan Francisco Coloane, analista internacional, a quien saludamos. Juan Francisco, gusto con establecer este contacto. ¿Cómo estás?
Gracias.
Juan Francisco, veíamos allí esta encuesta y voy a volver a recapitular algunos datos. 57% de los estadounidenses dicen que quieren que el presidente Donald Trump se ha destituido, y de sus votantes, el 7% rechaza la acción de los partidarios y lo ocurrido en el Capitolio. Además, Trump ha vivido otras cosas en las últimas horas. Cierran sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, porque también hay temor de que vuelva a convocar nuevas manifestaciones. ¿Qué le queda a Trump desde tu punto de vista, que ha insistido en acusar fraude y rechazar los resultados de las elecciones?
Hola, Osvaldo. Gracias por contactarme. Bueno, pienso que hacer una encuesta sobrecaliente después de los incidentes es una provocación. Es una medida mediática para agitar más el tema. Es decir, incitar a la destitución es provocar a los 70 millones, 70 millones por los votos de Trump, o parte de esos 70 millones. Por lo tanto, considero que es parte de la guerra mediática. Ahora, yo quiero salirme un poco de la coyuntura, Pablo, e irme al fondo del problema. Aquí voy a tomarme lo que dice Hezbollah y lo que dicen los libaneses. ¿Que hay una crisis de la democracia? No, esto no es una crisis de la democracia, esto es una crisis del Estado liberal. Es mucho más profundo que el sistema democrático que tiene Estados Unidos. Aquí hay una crisis profunda global del Estado liberal, producto de una institucionalidad que ya no da respiro y no sostiene una economía, un desarrollo económico desigual. Ese es el tema. Aquí la protesta en el Capitolio es contra la política y fundamentalmente es contra la política que se ha llevado a cabo en los últimos 30 años por la socialdemocracia. Ese ha sido siempre mi punto de vista, particularmente cuando ustedes me entrevistan. La socialdemocracia se ha encargado de ordenar el mundo postsoviético, ¿no es cierto?, después del desplome soviético en 1990, con las corporaciones transnacionales de las potencias occidentales. Y ese es el resultado hoy día que vemos en Estados Unidos. Es el quiebre institucional de, ¿no es cierto?, de una estructura del Estado que no da abasto y que no permite sostener el desarrollo económico desigual de los últimos 40 años, fundamentalmente del modelo neoliberal. Es decir, aquí los analistas de CNN, Washington Post, New York Times, Le Monde, El País, etcétera, etcétera, todo ese caudal de información y de análisis esconde el problema de fondo, que es la crisis del Estado liberal en su institucionalidad. Y eso no se dice. Trump es producto de eso. Trump emerge, ¿no es cierto?, en 2016, producto de ese descontento contra el sistema económico. Y él se aprovecha, dicen, de una forma populista, yo creo que se aprovecha porque él conoce como millonario, ¿no es cierto?, que es el tejimaneje de la política, ¿no es cierto?, de cómo se estaba manejando hasta ese momento. Y no nos olvidemos de la trenza rusa. Es decir, aquí los demócratas aparecen como santas palomas, y no lo son. Y en ese sentido yo estoy con Kim Jong-un, el presidente coreano, en el sentido de que ahí no cambia nada entre Trump y Joe Biden. Aquí hay una disputa, una guerra, diría yo, a muerte, usando el término de Carl Schmitt, un cientista político muy connotado, de que la política es vida o muerte. ¿Qué es lo que le queda a Trump, según tu pregunta? Va a intentar sobrevivir y va a intentar que no lo destituyan y va a intentar reelegirse en 2024. Digamos, ese es el capital político que tienen los republicanos hoy día. No tienen otro capital político. Y respecto a los demócratas, yo diría con mucho cuidado respecto a Joe Biden y la postura que ha tenido, por ejemplo, Nancy Pelosi, de pedir la destitución de Donald Trump en medio de esta violencia que ha sucedido el miércoles. También es una provocación. Y los medios han agitado más aún esa provocación, por ejemplo, con esta encuesta diciendo que el 57% que se destituya. Que se destituya antes del 20 de enero, que es la transmisión de un nuevo mando. Entonces me parece que todo este caos es un caos institucional provocado por dos partidos que no están conversando, un Congreso, ¿no es cierto?, que no resuelve, y antes de ello, un Poder Judicial que ni siquiera acogió una demanda de fraude. Digamos, hizo rasatabla, es decir, aquí no hubo fraude, sin investigar. Es decir, esos son todos errores institucionales que están demostrando que la estructura de poder del Estado en Estados Unidos no está solucionando el tema de fondo, que es la crisis institucional del Estado liberal. Ellos tienen que darse cuenta de este problema.
Bien, Juan Francisco Colón, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por este contacto. La red social Twitter anuncia la suspensión permanente de la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión se tomó por los riesgos de las nuevas incitaciones a la violencia por parte del mandatario dos días después de la invasión mortal de los seguidores de Trump al Capitolio. Tras su derrota en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, Donald Trump ha utilizado constantemente esta red social para poner en dudas las legitimidades de la victoria del demócrata Joe Biden. Twitter ya había suspendido la cuenta de Trump por 12 horas antes de reactivarla el jueves. Y Donald Trump se encamina hacia un nuevo juicio político a 2 semanas de esta fecha oficial de entrega del poder. Veamos el informe.
El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un ultimátum a Donald Trump. O dimite inmediatamente o el Congreso le sacará de la Casa Blanca. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, hizo el primer anuncio del juicio político el miércoles, poco después de que partidarios de Trump, enardecidos por su rechazo a aceptar la derrota en las elecciones, atacaran el Congreso.
Al pedir este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible contra nuestra nación y nuestro pueblo. Si el vicepresidente y el gabinete no actúan, el Congreso puede estar preparado para seguir adelante con el juicio político.
Este viernes, Pelosi informó además que ha pedido al mando militar de Estados Unidos que se asegure que el inestable presidente saliente no pueda lanzar un ataque nuclear en sus últimos días en el cargo. El presidente electo Joe Biden declinó, por su parte, ofrecer una opinión sobre el destino de Trump, afirmando que la decisión recae sobre el Congreso.
Lo que el Congreso vaya a hacer es su propia decisión. Lo que a mí y a Kamala nos corresponde hacer es trabajar en un número significativo de legislaciones cuando juramentemos para tratar con el virus, con la crisis económica y el crecimiento. Así que nosotros haremos nuestro trabajo y el Congreso el suyo.
Lo que sí dijo Biden fue que los responsables del asalto contra el Congreso deberán rendir cuentas. El propio presidente Trump, por su parte, anunció que no acudirá el próximo 20 de enero a la inauguración de Biden. El mandatario saliente sigue sin reconocer abiertamente la derrota, pero condenó en un video los actos de violencia en el Congreso. Sin embargo, nuevos informes revelaron que Trump se vio obligado a grabar el mencionado video, ya que sus asesores le advirtieron que podría ir a juicio si no condenaba la violencia aplicada por sus partidarios.
Mientras México sufre la saturación del sistema sanitario y el colapso de hospitales ante la pandemia de la COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradece el apoyo de los médicos cubanos que han brindado al país en momentos difíciles. El mandatario lamentó el déficit de médicos especialistas y agradeció a Cuba por el envío de 500 profesionales de la salud para combatir al nuevo coronavirus, además de otros 200 médicos que llegarán a la Nación Azteca en los días domingo y lunes. México ha reportado hasta la fecha casi 1.5 millones de casos confirmados y más de 131 mil muertes, la cuarta cifra más alta de fallecidos en todo el mundo. Y terminando el 2020, llegan las cifras que muestran el impacto del coronavirus en diversas industrias, la marítima en una de ellas. En Irán, no obstante, los proyectos de desarrollo de puertos y el tránsito de mercancías han registrado un creciente aumento. Nuestra corresponsal Samane Castri nos cuenta al respecto.
En la actualidad, los puertos marítimos permiten el transporte de un gigantesco volumen de mercancías por todo el mundo, ocupando un papel prioritario dentro de la demanda comercial internacional y del desarrollo de la competencia entre sus diferentes terminales de carga.
Más del 90% del comercio mundial se realiza a través del mar, de manera que casi 11 mil millones de toneladas de mercancías y 811 millones de contenedores se trasladaron el año pasado por vía marítima.
Los puertos de Irán se extienden en el norte y el sur. Los sureños, ubicados en el Golfo Pérsico, permiten acceso a aguas internacionales, mayormente por el estrecho de Hormuz. No obstante, una visión geográfica del puerto de Chabahar en la provincia de Sistán y Baluchistán muestra lo importante que es en el comercio marítimo.
El puerto de Chabahar es muy importante por su situación geopolítica y geoeconómica. La ubicación geográfica y estratégica de este puerto, que es el puerto más cercano del Océano Índico a las rutas que conducen a Afganistán y sudeste de Europa, ha duplicado su importancia en las ecuaciones y el transporte a nivel internacional.
Irán, Afganistán y la India firmaron en 2016 un acuerdo para el desarrollo del puerto de Chabahar que da a la India acceso a los países de Asia Occidental y Central y facilita el crecimiento económico de Afganistán como un país sin litoral que necesita acceso al mar.
Las inversiones y las tarifas del puerto de Chabahar desde hace 2 años motivaron que los comerciantes miren hacia él como una nueva oportunidad. En 2019 y 2020, casi el 40% de los intercambios realizados eran de índole internacional.
Hemos desarrollado el puerto de Chabahar en tiempos de pandemia y la falta de colaboración de la economía mundial. Con este puerto podemos reducir considerablemente el tiempo y la distancia. Esto significa un gran ahorro para los gastos de los comerciantes.
Entre 2019 y 2020, 119 barcos y cargueros atracaron o salieron del puerto de Chabahar a diversas partes del mundo. Mientras tanto, unos 2 millones de toneladas de productos a granel, cargamento y 13.000 contenedores se trasladaron por este puerto.
Cerca de 1.700.000 toneladas de mercancías principales han sido importadas a Irán a través del puerto de Chabahar en los 2 últimos años. Además, 75.000 toneladas de trigo donado por el gobierno indio a través del puerto de Chabahar llegaron a Afganistán.
En 2019 y 2020 se registró un crecimiento considerable en el desarrollo del puerto de Chabahar. El mismo está ubicado en la franja costera de Makran, entre Irán y Pakistán, para cuyo desarrollo la República Islámica de Irán tiene planes especiales.
Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación, escucharán un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego viene el programa Una Pregunta, Una Respuesta. Esta vez, la doctora Rabani aborda algunas características de la Hazrat de Fátima, la paz de Dios sea con ella. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La experiencia en todos los países donde el desarrollo industrial ha tenido lugar de manera significativa demuestra que uno de los pilares del desarrollo nacional está enfocado en la industria de transformación de productos agrícolas. La inversión en industrias de transformación y complementarias de productos agrícolas tiene efectos multifacéticos, que al reducir los desechos de productos agrícolas contribuye a incrementar el valor agregado y las exportaciones del sector agrícola. Muchos expertos consideran la industria de transformación o procesamiento como un requisito previo para la estrategia de industrialización y garantizar la seguridad alimentaria en el país, ya que estas industrias pueden desempeñar un papel en el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria. La mayor parte de las industrias de transformación y complementarias se refiere al sector agrícola. Esta parte de la producción sobresale mucho en el proceso de dar saltos en la producción, toda vez que aumenta la productividad y crea el valor agregado en la producción final de un producto. Adicionalmente, el desarrollo de industrias alimentarias en las provincias adecuadas para la producción agrícola, sobre todo en las regiones fronterizas, generará más empleos y promoverá las actividades de exportación directa a los países vecinos. Avanzar en esta dirección, con el foco en la política de saltos en la producción, en lo relativo a la producción y creación de puestos de trabajo, tiene impactos muy positivos en el crecimiento económico, particularmente en el sector agrícola, lo que en última instancia conduce al crecimiento y el florecimiento a nivel macroeconómico. De hecho, uno de los indicadores más importantes en los productos agrícolas y hortícolas es la manera de utilizarlos. Este indicador muestra la cantidad de productos que pueden convertirse en industrias de envasado y enlatado de larga durabilidad. El fortalecimiento de este sector de las industrias agroalimentarias, además de generar ingresos en divisas en el sector de exportaciones de calidad, hará que el país sea seguro y autosuficiente a la hora de cubrir las necesidades agrícolas y alimentarias.
Por tal razón, en los países desarrollados trabajan para incrementar la participación de la industria y los servicios en el aumento de su Producto Interior Bruto mediante el uso de la tecnología. Pese a todos los desarrollos tecnológicos, los países industrializados más avanzados consideran que el desarrollo del sector agrícola no solo complementa el sector industrial, sino que también valoran la importancia de la producción de alimentos en relación con su propia seguridad. En Irán, debido al rol importante de la agricultura en la economía verde, las industrias de transformación o procesamiento tienen un papel clave en el proceso del desarrollo del país, de modo que una mayor atención a estas industrias acelera el crecimiento y desarrollo de la agricultura y la economía. Esto teniendo en cuenta la sequía y la escasez de agua en muchas regiones de Irán, incrementará la calidad de los productos y, dependiendo de la cantidad de agua que se consume, se obtendrá mayor valor agregado en los productos. Manzanas, peras, albaricoques, uvas, melocotones, nectarinas, almendras, cerezas y nueces destacan entre las frutas y hortalizas en diferentes condiciones climáticas de Irán. Por ejemplo, la uva negra producida en Sarvabad, en la provincia iraní de Kurdistán, es una marca líder en el país que se cultiva y se produce de manera completamente orgánica en viñedos de secano y tiene un alto valor. Cada uno de estos productos puede transformarse en industria alimentaria. Los productos agrícolas generalmente tienen las dos características importantes de ser estacionales y perecederos, las cuales ponen en peligro la seguridad alimentaria del país bajo ciertas condiciones. Estos dos factores dificultan el abastecimiento de la canasta de buenos productos y su disponibilidad en todas las épocas del año.
El coeficiente de la seguridad alimentaria en el país aumentará siempre que la gente pueda tener fácil acceso a su canasta de bienes deseados y a un precio razonable en cualquier momento y lugar. Y esto no será posible excepto con el desarrollo y la expansión de la industria alimentaria en el país, porque la misma contribuye a desarrollar la capacidad de procesamiento de productos agrícolas en el país y también resuelve el problema de ser estacionales, y así es posible proveer la canasta de bienes requeridos por la gente. El papel de las industrias de transformación y complementarias en el sector agrícola, además de ayudar a desarrollar los dos sectores agrícola e industrial, debido a su dispersión en las esferas rurales, también tiene dentro de sí mismo objetivos de reducción de la pobreza y la discriminación. El sector agrícola es, de hecho, una de las ventajas relativas en los mercados de exportación y tiene una buena capacidad para impulsar las exportaciones y aumentar los ingresos en divisas. El esfuerzo para convertir los productos agrícolas en productos con valor agregado, además de aumentar la cantidad de ingresos generados por los mercados de exportación, incrementa también la durabilidad de los productos en los mercados. Por ello, en línea con los saltos en la producción en el sector agrícola, el desarrollo y fortalecimiento de las industrias de transformación en este sector se convertirá en el más rentable sector económico del país. Entre los impactos del impulso de este sector estratégico en la economía basada en la producción, destacan los siguientes: crear empleos productivos y sostenibles en las zonas rurales, lograr la seguridad alimentaria, ayudar a reducir la migración a las grandes ciudades, contribuir a aumentar el PIB, desarrollar las exportaciones no petroleras generando valor agregado para las materias primas agrícolas y extender la seguridad alimentaria fortaleciendo este sector estratégico.
Tomando en cuenta el conjunto de estas características, se puede decir que las industrias de transformación juegan un papel clave en el proceso del desarrollo del país, pues a través de la especialización de los productos de este sector aumentará la productividad de los productos agrícolas, se contribuirá a la rentabilidad de las actividades agrícolas y finalmente se acelerará el crecimiento y desarrollo agrícola y económico del país. La importancia de las industrias de transformación y complementarias en el sector agrícola es tal que, después de las industrias pesadas, se consideran las segundas mayores del mundo en términos de alcance. En Irán, según las estadísticas, las industrias alimentarias representan más del 85% de las industrias de transformación y complementarias relacionadas con el sector agrícola. Así que, considerando los impactos directos e indirectos que estas industrias dejan en el sector agrícola en términos de producción y empleo, el fortalecimiento de este sector genera crecimiento y fortalecimiento a nivel macroeconómico. Por eso, el desarrollo del sector agrícola no será un éxito sin el refuerzo y el desarrollo equilibrados de las industrias de transformación o procesamiento. Las industrias de transformación son, de hecho, un requisito previo para la estrategia de industrialización y seguridad alimentaria en el país. En consecuencia, uno de los objetivos más importantes de saltos en la producción, divisa del año corriente iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, es aumentar el coeficiente de la seguridad alimentaria del país, apoyándose en la producción utilizando las fuentes nacionales. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, señora Rabaní, considerando que esta semana estamos en el aniversario del martirio de la Hadhrat Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella, ¿qué le parece si nos habla sobre algunas características relacionadas con esta dama del Islam?
Saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Estos días, así como usted mencionó, los musulmanes recuerdan el martirio de la gran dama de Islam, Hazrat Fatima Zahra, la hija del profeta del Islam, la esposa de Imam Ali alayhi salam y la madre de los imames infalibles. Hoy en los hadices y dichos de nuestra religión, que algunas mujeres tienen grandes jerarquías en el paraíso, una es Fatima Zahra, otra es Hazrat Khadija. María, la paz sea con ellas, también Asia. Fátima Zahra, salamullah alayha, tenía solamente 18 años cuando martirizó, teniendo 4 niños pequeños, Imam Hassan, Imam Hussein, Zainab y Umm Kulsum. Y tenía un bebé también en su vientre que quedaron la casa de ella y en este ataque ella perdió a su bebé que era un varón llamado Mohsen. Esta dama tiene un gran nivel en el Islam, una gran jerarquía, tiene la más elevada jerarquía dentro del Islam, hasta tal punto que Dios Altísimo le dice a su profeta en el Corán que inna a'tayna kal kausar, nosotros te hemos regalado, te hemos otorgado kausar. Hay muchos dichos tanto de la escuela Shia como escuela Sunna que señalan que kausar significa Fatima Zahra salamullah alayha, y quiere el profeta que Dios dice a su profeta que a través de Kausar, esta hija que te hemos dado, te vamos a dar una numerosa, una gran generación. También podemos decir que uno de los dichos muy lindos del profeta respecto a ella es esa palabra del gran profeta que dijo Fatima tu baz'atun minni. Fatima es parte de mí. Nosotros sabemos que el Sagrado Corán, el profeta del Islam como modelo, inna lakum fi rasulillah uswatun hasana, y Fatima Zahra salamullah alayha es parte de profeta Muhammad. Hay muchas hermosas descripciones respecto a Fatima y presenta ella a Fatima como modelo de los creyentes y modelo de las mujeres. Fahiyya Sayyidatu Nisa'il Alamin. La jerarquía de esta gran dama es igual a jerarquía de los imames de Ahlul Bayt. Kulluhum nurun wahid, quiere decir que todos son de la misma luz. Ella tiene el lugar de infalibilidad, es infalible, según la Aleja 33 de Sura 33 de Sagrado Corán, que se llama Aleja de Tathir. Nosotros en otra Aleja Coránica que se llama Aleja de Mawaddat vemos que Dios Altísimo pide a los musulmanes amor a la familia de profeta. Cuando el profeta del Islam emigró a Ciudad de Medina y fundó el primer gobierno islámico, dos importantes tribus que estaban allá se llamaban Aus y Khazraj, personas y tribus que durante más de 100 años estaban en guerra. Cuando llegó el profeta a Medina, trajo paz para ellos, trajo hermandad y fraternidad para toda la gente de Medina. Por eso ellos estaban muy agradecidos del profeta del Islam. Visitaron a profeta, dijeron que en cambio de tanto cariño, tanto amor, ¿qué podemos darle a usted? ¿Qué recompensa podemos dar? Sabemos que el Corán siempre dice que ningún profeta pide remuneración, pide recompensa de la gente. El profeta del Islam no pidió nada a cambio de su esfuerzo. Pero en ese momento se reveló la aleja coránica que le dijo a profeta, oh profeta, di a ellos, vamos a as'alukum alayhi ajran, illa al-mawaddata fil-ghurba. Yo no pido ajr, no pido ninguna recompensa de ustedes. Solamente quiero que amen a mi familia. Bueno, si Dios Altísimo dice amen a la familia de profeta Muhammad, quiere que a través de este amor se expandan las virtudes entre la gente. Porque cuando una persona ama a alguien, trata de ser semejante a esa persona. Eso sí, el significado de mawaddat. Mawaddat, que dice esa aleja coránica, significa un amor junto a la práctica, que naturalmente se necesita conocer, debemos conocer a Fátima Zahra, quién era ella, para poder amarla. Bueno, en Corán tenemos de entre 60 a 135 alejas que, según los libros de interpretación de Corán, las exégesis de Corán, tanto de la escuela sunna como escuela shia, dicen que estas alejas tienen que ver con Fátima o con Fátima o con su familia. Una de ellas, de estas suras, es Sura Insan, Sura el ser humano, que es Sura 76 de Sagrado Corán, que esta sura fue revelado respecto a la caridad, respecto al altruismo de esta familia, cuando regalaron todo lo que tenían, toda la comida que tenían durante 3 noches a un pobre, a un huérfano y a un prisionero. Le regalaron y ellos mismos, esa familia, todos los miembros de esta familia, solamente bebieron agua el momento de desayunar. Durante 3 días de ayuno, solamente a la noche bebieron agua. Luego fue revelado esta sura coránica, este capítulo de Corán. El arcángel Gabriel vino hacia el profeta y dijo que Dios te felicita por tener esta familia. En realidad, esta familia es honor de los seres humanos, es honor de la mujer. El que una mujer con esta edad, poca edad, pueda llegar a esa jerarquía tan elevada es un honor para toda la humanidad y también para nosotras mujeres. El Imam Khomeini, que era el líder, el gran líder de nuestra revolución, fundador de la revolución islámica, del gobierno islámico de Irán, decía que dentro de Fátima Zahra está desarrollado todas las dimensiones que un ser humano puede desarrollar. Todas las virtudes que un ser humano puede tener, Fátima Zahra salamullah alayha tiene esto. Es por eso que seres humanos perfectos, como los imames infalibles, consideran a su madre Fátima como su modelo. Realmente, si las mujeres del mundo puedan seguir estos hermosos modelos que las religiones de Dios, las religiones abrahámicas nos presentan, como por ejemplo María, como Fátima Zahra, si las mujeres del mundo puedan seguir a estos modelos, toda la sociedad humana estará en camino de la pureza, de la devoción, de pudor. Pero nosotros vemos lamentablemente que el más importante problema del mundo es que tanto la mujer como el hombre está alejado de su papel verdadero que Dios Altísimo puso en su naturaleza. El gran problema de la gente de la sociedad de hoy día es que las mujeres están alejados de este pudor, de esta castidad que Dios Altísimo puso dentro de nosotros. Y cuando las mujeres de una sociedad se alejen de estas virtudes, de esos valores humanos, bueno, es natural que haya tanta corrupción, que haya tanta inestabilidad de la familia, de inestabilidad de institución familiar. La mujer es educadora de la sociedad. Siempre él decía que es de regazo de la mujer que los hombres se ascienden. Y estas son unas palabras hermosas de un líder religioso.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Bueno, señora Rabaní, ahora como segunda pregunta, ¿podría hablarnos sobre la situación actual de las mujeres en el mundo?
La situación de las mujeres de hoy día en el mundo es muy trágico, la verdad. Hoy día en muchos países, especialmente en países occidentales, donde se alegan que son democráticos, que tienen igualdad de derechos de la mujer y el hombre, vemos que se realizan los más crímenes en contra de las mujeres, muchas opresiones hacia las mujeres. La opresión y la tiranía que nosotros vemos en las fábricas de estos países es increíble. Si podamos leer el reportaje que llega de estas fábricas donde las mujeres están haciendo trabajos muy fuertes, muy difíciles, y por eso muchas veces pierden sus bebés, es muy triste. Mientras que Dios Altísimo pone bajo los hombros de los hombres en trabajos difíciles y pide que las mujeres con mucha tranquilidad, con mucha armonía, con paz, vivan en sus casas, tratan de aumentar su conocimiento, atiendan bien a su esposo, eduquen a sus hijos y vivan de la forma que desean. Y también en los asuntos que la sociedad los necesita, como por ejemplo la salud, la educación y todos los lugares que la sociedad los necesita, que se esfuercen, que estén presentes. Pero lamentablemente muchas veces las mujeres, a pesar de su deseo, están obligadas a trabajar porque no pueden vivir si no trabajan, mientras que dentro del Islam ganancia tiene que ser solamente por trabajo del hombre. El hombre está responsable de esto. La mujer tiene que ser la reina de su casa, tiene que ser respetada por su esposo, por sus hijos. Imam Khomeini creía que la mujer en dos etapas oprimido. Una vez antes del Islam, que lo llamaban época de ignorancia, que las mujeres en todo el mundo estaban viviendo en situación muy deprimida. Imam Khomeini decía que ahora mismo también en muchos países occidentales, en nombre de libertad, en nombre de igualdad de derechos, están privando a las mujeres de su derecho, de su propio derecho. En realidad, la única vía para la salvación de los seres humanos es el regreso hacia enseñanzas de los profetas y seguir a modelos tan puros, tan buenos como María, como Fátima, salamullah alayhima, la paz de Dios sea sobre ellas, porque ellas nos presentan unos valores humanos que nunca se vencen, porque valores humanos no se vencen nunca, no tienen fin. Hasta el momento que el ser humano está viviendo en esta vida, hay muchos valores, hay valores humanos que siempre están vigentes y nosotros tenemos que seguirlos. Que Dios Altísimo nos ayude a todos para seguir estos hermosos ejemplos de la castidad, de la devoción y de la pureza.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabani sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces. Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy pretendemos familiarizarles con los puntos de vista del Islam respecto a las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que, sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. hombre visitó al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y le dijo: tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos. El profeta le respondió: si abandonas a tu familia, Dios te abandonará a ti. El hombre le preguntó: pues, ¿qué hago? El profeta le contestó: comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo, regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.